Cielo. Juan capítulo 9. Los ciegos no van al cielo. Y van a ver que esta historia empieza con un ciego y termina con muchos ciegos. Hey, you guys want to come up closer in the back? Porque están todos como que en fila aquí, como una franja larga. Y me gustaría que se engordaran un poquito y se repartieran quizá. Porque no los veo bien ahí atrás. You guys are kind of too far. Oh, wow, that makes a big difference. Yeah. Come up closer, get a Bible, open up John chapter 9, and let's study together. Okay, Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre, ¿qué? Ciego. ¿Y desde cuándo estaba ciego? Desde que nació. Y le preguntaron sus discípulos la pregunta que todo el mundo le hace a todo el mundo. Rabí, se refieren a Jesús como maestro. ¿Quién pecó? ¿Para este o sus padres para que haya nacido ciego? En otras palabras, la pregunta del sufrimiento. ¿Por qué Dios permitió que este hombre naciera ciego? ¿Era por culpa de los padres o era culpa de él? Vamos a decir que fue culpa de él. ¿Qué problema sería decir que fue culpa de él? How would it be a problem to say that a man that was born blind, how could it be his fault? But if he was blind since the day he was born, how could it be his fault? Yeah, Gerson. Okay, that's the physical reason for his blindness. The question that the disciples are asking is, what sin did he do? Or what did he do to deserve this? ¿Qué hizo para merecerlo? Nothing. Simplemente nació ciego, ¿no? So como él no tuvo la culpa, dicen, oh, maybe it was the parents' fault. Quizá fueron los papás, ¿no? ¿Qué habrán hecho los padres? ¿Qué pecado grande habrán hecho los padres para que este niño haya nacido ciego? O sea, por culpa del pecado los padres están sufriendo sus hijos. Y algunos creen eso, ¿no? Yo fui un niño malcriado y digo, Dios me va a castigar y me va a dar una niña malcriada para que yo sepa lo que yo hice cuando niño. Algunos dicen, mi mamá decía, cuando tú tengas niños te van a salir igual que tú y tú vas a saber lo mucho que me hiciste sufrir. ¿Cuántas madres han dicho eso? Bueno, así esa era la pregunta. En otras palabras, es ¿por qué Dios permitió? Y es la pregunta de, pues, del gran, la gran sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios permitió que este hombre naciera ciego? Y Jesús le dio una respuesta. Jesús le dijo, no es que pecó este, ni siquiera fueron sus padres. Oh, si no pecaron sus padres, ni pecó él, entonces ¿por qué nació ciego? Porque no fue culpa de nadie, entonces simplemente nació ciego por nacer ciego. Entonces Jesús le dijo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y uno puede decir, Dios dejó que un hombre naciera ciego para que Dios pudiera usarlo, para que Dios se gloríe. Parece como que Dios es un poquito arbitrario, que él decide quién nace ciego para que él pueda hacer un milagro. Y uno puede decir, ay, qué bueno, gloria a Dios. Pero el que está ciego y que ha sufrido quizá por toda su vida, dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? Pero si lo hubiera tocado a otro, le dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? Y ahí todo el mundo se echa, dice, ¿y el otro, y el otro, y el otro? Y llegamos al punto donde nadie sufre y el ideal es que nadie tenga ningún problema. Y pues si todo el mundo tuviera su propio deseo en esta vida, este mundo sería perfecto. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Y si yo dijera, ¿y por qué a mí? Y dice, bueno, si no fuera yo, fuera otro. Y él estuviera diciendo lo mismo. ¿Por qué a mí? Así que Dios no causó la ceguera de este joven, sino que nació ciego y Dios iba a usar ese problema y lo iba a convertir en un momento en un evento para hacer un milagro, para que las obras de Dios se manifiesten a través de él, al él poder ver. Y él dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Tengo que hacer las cosas de Dios mientras todavía hay luz, todavía hay vida, todavía hay oportunidad, porque la noche viene y nadie va a poder trabajar. Cuando vengan los tiempos difíciles, no vamos a poder hacer nada. Es mejor trabajar cuando hay fuerza, cuando hay ánimo, cuando hay energía. Entre tanto que mientras yo estoy aquí en este mundo, pues la luz del mundo soy. Así que dejó de hablar y hizo algo que pues parece un poco asqueroso, ¿no? Dice que escupió en tierra. No escupió en la tierra, sino que escupió en tierra. Ya tenía que tener la tierra en su mano, me imagino. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, yo me estaba pensando, ¿no? Para hacer lodo con saliva, ¿cuánta saliva se necesita? Yo no sé, pero para mí yo pienso que se necesita bastante. ¿No? ¿Sí? Bueno, también, ¿no? Si fue un pedacito aquí en la mano nada más, no sé. Pero tuvo que ser suficiente, que dice que se lo untó en los dos ojos. Así que no sé si fue así, casi que no tenía ni siquiera tierra en su cabeza, en su cara. Pero la cosa es que Jesús escupió e hizo lodo con la saliva y untó. So, he spit on dirt and he made mud. And he put it on this guy's eyes. Y después le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Así que él estuvo allí, de repente Jesús llegó. Él no le pidió a Jesús que lo sanara, simplemente que los discípulos hicieron la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dijo, ninguno de los dos. Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús fue donde él, tomó el lodo y se lo puso en los ojos. Me imagino que se dejó. Y me imagino que preguntó, ¿quién es este? Bueno, yo soy Jesús de Nazaret y te voy a sanar los ojos. Ve al estanque de Siloé, ve y lávate la cara, porque la tienes bastante sucia ahora. Y ve y límpiate la cara en el tanque. Y dice que fue, se lavó y regresó viendo. Muy bien, llegó este joven y ahora pudo ver. En el deseado de todas las gentes, nos habla un poquito de este joven. Bueno, dice que era joven y que había nacido ciego, eso ya lo sabemos. Y que no tenía la culpa, obviamente, por haber nacido ciego. Pero dice que era un joven que iba a la iglesia todos los sábados. Y no dice que este joven trató de buscar ser sanado, simplemente que Jesús llegó y lo sanó. Por lo que encontramos en esta historia, quizá este joven estaba satisfecho con estar como estaba. Él no pidió que Jesús lo sanara. He didn't say, hey Jesus, come heal my eyes, I'm blind. Jesus just came and healed him. He had gotten used to living blind and he didn't probably bother being that way. Él se había acostumbrado. Es más, quizá lo usó como un pretexto para no hacer nada. Yo no podía trabajar porque soy ciego. Yo no puedo ayudar en la casa porque soy ciego. Yo no puedo sacar la basura pues porque soy ciego, ¿no? Quizá usó todos los pretextos porque soy ciego. No tengo dinero porque soy ciego. Por lo tanto, denme dinero. Y ahora, pues, este joven se había acostumbrado. Pedía limosna, sí. Él quería que la gente tuviera pena de él. Dice, pobre mí, I'm a poor blind guy. Everybody has to feel sorry for me. Y de repente llega Jesús y no le pide permiso. Yo no creo que le pidió permiso. Simplemente le puso tierra en los ojos y dijo, vete y lávate. Pues obedeció. Y fue. y regresó viendo. Y ese día cuando Jesús llegó, se encontró con él. Ahora es obvio que ve, porque lo conocen que desde nacimiento era ¿qué? Ciego. Por lo tanto, no era ningún misterio, no era una duda que este joven era ciego, porque todo el mundo lo sabía. Y ahora de repente, él está viendo, sus ojos ya están rectos. Se le nota en su cara que ahora puede ver. Su semblante ha cambiado. Mira el cielo por la primera vez. Veía la tierra por primera vez. Veía a la gente caminando por primera vez. Veía el pueblo, veía la muchedumbre. Se vio a sí mismo. Alzó las manos, me imagino, y dijo, oh, estos son dedos, estos son brazos, estos son piernas y pies. Oh, esos son carros, esos son caballos, etcétera, etcétera. Ahora pudo ver todo. Y estaba feliz porque podía ver. Aún lo feo parecía bonito para él. Ahora podía ver la diferencia. Ahora podía ver lo que no podía ver. Él quizá dijo, yo estoy acostumbrado, no tengo que ver nada. Ya me quedaré así por el resto de mi vida. Pero en el momento que pudo ver, dijo, oh, esto es lo mejor que hay. ¿Cómo podía yo creer que el estar ciego iba a ser mejor que poder ver? Y ahora puede ver y se da cuenta que es mejor poder ver que estar ciego. Y le preguntan, ¿cómo es que ves ahora? Vamos a ver cómo dice aquí. En el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Y unos decían, ¡él es! Y otros, él se parece a él. Y él dijo, no, yo soy, claro que sí, yo soy aquel ciego. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama, creo que se llama Jesús. Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde él está? Y él dijo, pues no sé. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Oh, oh, Jesús se equivocó. ¿Por qué ponen ahí que era sábado y Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos? Pues porque para los fariseos eso era un problema. Pero para Jesús no era ningún problema. Jesús podía sanar en cualquier día de la semana y sábado aún mayor podía él sanar. Y lo habían llevado los fariseos. Después de ver todo lo lindo que había visto este ciego cuando pudo por fin ver, lo llevaron al frente de unos fariseos con una cara bien larga. Así, bien enojados. Y volvieron y le preguntaron los fariseos cómo había recibido la vista. Ellos no estaban contentos de que había recibido la vista. Ellos no estaban alegrándose, no estaban dando gloria a Dios, a estos religiosos, líderes religiosos. Simplemente querían saber, ¿cómo es que tú te sanaste en un sábado? Y él les dijo, bueno, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Explicación bien sencilla y fácil. No hay ninguna complicación, no hay ninguna ciencia. Y entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Gran pecado para ellos. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas entonces? Si es un violador del sábado, ¿cómo es que puede sanar? Porque si no guarda el sábado, Dios no puede estar en él. Así que ellos estaban, ok, ¿cuál de las dos? Y había disensión entre ellos. Y pues como no estaban seguros, volvieron a preguntarle al joven, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora dicen, no, él no era ciego de verdad entonces. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Bueno, yo no te creemos, eres un mentiroso, embustero. Tú dices que Dios te sanó, Jesús te nació, no puede haberte sanado. Yo creo que tú eres un mentiroso. Tú mentiste, tú nunca fuiste ciego, te hiciste el ciego. Estabas engañando a la gente, recibías dinero porque decías que era un ciego y nunca era ciego. Vamos a llamar a tus padres porque tú eres un joven mentiroso. No te podemos creer. Y llamaron a los padres en el versículo 19 y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? En otras palabras, ustedes también están metidos en esta mentira. Ustedes me van a decir que él nació ciego y ahora puede ver. Y entonces, ¿dónde está? 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Claro que este es nuestro hijo. Sí, es mi hijo, yo lo conozco. Y sí, también. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros, pues eso no lo sabemos. Edad tiene, ya es hombrecito, ya pregúntenle a él, no me estén preguntando a mí. Él puede responder por sí mismo, ¿por qué me andan preguntando a mí? Pero como vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco sabemos. Bueno, eso ya lo leí. 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Lo iban a borrar de la iglesia si decían que Jesús fue el que sanó. Entonces ellos dijeron: por miedo no vamos a decir que fue Jesús. Pregúntenle a él. Él es ya hombrecito, él puede responder por sí mismo. Y entonces, pregúntenle. Así que volvieron a llamar al joven y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y entonces él respondió, ahora empezó a testificar y a predicarle a los fariseos: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Te hizo una cirugía? ¿Te hizo laser surgery en los ojos? ¿Como le hicieron a Pedro Trinidad y ahora puede ver sin lentes? No, eso no existía en aquel entonces, no. ¿Te metieron algo en el ojo? ¿Te hicieron una operación? No, eso no fue. Fue algo tan sencillo que ni siquiera lo creen. Dice: ya se los he dicho y no habéis querido oír. Están ciegos y sordos porque no lo queréis oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso no entendieron? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, están preguntando mucho porque quizás se quieren unir al ejército de Jesús. No. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¡Ja! Nosotros sí somos discípulos, pero tú eres un mentiroso. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Dicen: ¿ustedes acaso no saben todo lo que pasa en este pueblo? ¿Acaso ustedes no son los líderes religiosos que entienden todas las cosas? ¿Acaso ustedes no son los líderes del pueblo en cuanto a cosas civiles y problemas sociales? ¿Y acaso ustedes ni siquiera han escuchado de este Jesús? Y ahora ellos eran los que se estaban viendo mal. Porque ¿de qué vale que sean discípulos de Moisés si ni siquiera saben lo que está pasando en su propio pueblo? Y respondió el hombre: y sabemos que Dios, dice en el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Equivocación del joven, pero eso fue lo que él creía. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿No? Está cierto, pero Dios oye a todo el mundo, ¿no? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y hasta ahí llegó. Pobrecito, lo sanaron y lo botaron de la iglesia el mismo día. Todo porque había sido sanado. Él pudo haber creído: ¿y para qué me sanó Jesús? Ahora me están yendo las cosas peores. Me están interrogando, me están haciendo preguntas, me borraron de la iglesia, me pusieron bajo censura, me pusieron en disciplina. A mis padres, pobrecitos, los pusieron nerviosos porque no sabían qué hacer. Y mis padres quizá dijeron: ya, deja de estar hablando de ese Jesús. Y allí otra vez se le aparece Jesús. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo, porque parece que cuando Jesús le dijo, vete al tanque, Jesús se desapareció. Y entonces él regresó y nunca lo volvió a ver. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Así que esta historia empieza con un ciego y termina con muchos ciegos. Los ciegos eran los fariseos. Ellos viendo no creían, mientras el que no veía pudo ver clarito y vio y entendió y aceptó a Jesús como su Salvador. Nosotros todos nacemos ciegos en esta vida y llegamos a un punto donde decimos, a mí me gusta estar ciego, no tengo que ver la realidad de la vida. Y entonces llega Jesús un día y te sana y te quita la ceguera y te das cuenta que la vida realmente es mejor ver que no estar viendo. Muchos que están en pecado dicen, pues eso de la religión es aburrido, eso no sirve, eso es para viejos, eso es para después cuando ya yo tenga mis hijos y tenga que hacer las cosas bien, porque por ahora no lo necesito. Esas personas están ciegas a la realidad de lo que Jesús quiere darles. Pero una vez que Jesús le da la vista, entonces se dan cuenta, oh, esto está mejor de lo que yo creía. Esto está mejor. El ver ahora lo que es la vida hace que la vida todo se vea mejor. No es que no hay problemas, porque tan pronto que este joven fue sanado, ¿qué empezaron? Los problemas. Le interrogaron, lo llevaron a la iglesia, lo llevaron al pastor y el pastor le hizo la vida difícil y lo borraron, lo llevaron a la junta de la iglesia y lo pusieron en disciplina por 6 meses. Y entonces Jesús llegó a él y después de haberlo sanado fue que él aceptó a Jesús. Puede ser que tú hayas sido sanado de tu ceguera, puede ser que todavía no has aceptado a Jesús. Entonces Jesús regresa donde este joven y le dice, ¿crees en el Señor Jesús? Y le dijo, bueno, si supiera quién es, sí, claro que sí, pues yo soy. Y le adoró y creyó en él. Y entonces ellos no creyeron y tuvo problemas después de poder recibir la vista. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás ciego o tienes vista? Are you blind or can you see? Jesús quiere venir y pasar por nuestro pueblo y poner lodo en nuestros ojos, simbólicamente hablando. Quiere darnos la medicina que nos quita la ceguera y luego nos dice, vete al tanque a lavarte. Cuando uno recibe la vista y ve, ¡oh! Es cierto, Dios me ama, Dios tiene un plan para mí, Dios te dice, vete al tanque a lavarte, el tanque del bautismo, ¿no? Ve y lávate, entra en el tanque y lávate de tus pecados. Y ahora uno sale y va a seguir a Cristo por toda la vida. Jesús está dispuesto a sanar nuestra ceguera, por más mala que esté. La del nacimiento es incurable, así que solamente es un milagro que nos puede dar la vista. La conversión es un milagro. Y nosotros nacemos con el pecado. ¿Y quién tiene la culpa de eso, nuestros padres o nosotros? Pues ninguno de los dos. Nacimos así. Y entonces, pero nacimos así, pero para la gloria de Dios que se manifieste a través de nosotros, Dios permitió que naciéramos así. Dios quiere que nosotros le demos gloria a Él a través de nuestra vida, al Él sanarnos de nuestra ceguera, para que cuando veamos podamos dar testimonio de Él. Pero muchos no quieren ver, porque tan pronto que ven, dicen, ahora que sé, tengo que vivir de esa manera. Y yo no quiero saber nada, porque en el momento que sé, ya tengo que cambiar, y yo no quiero cambiar. Prefieren vivir ciegos algunos después. Ya no hay excusas. Pero ya no podemos esconder la realidad. Cristo conoce nuestra condición. Nos sabe mejor que nosotros mismos. Nos conoce mejor que nosotros mismos. A veces nos ponemos los lentes. Y decimos, ah, no veo bien. Y decimos, para, como yo le decía a mi esposa cuando me levantaba, no puedo ver el reloj. Me dicen, ay, levántate y mira el reloj. Y no te hagas el tan ciego, ¿no? Pero es cierto, uso lentes. Sí, pero no es tanto. No seas exagerado. Y entonces, pues yo sí podía ver, pero no tan claro, ¿no? Pero a veces lo podemos usar excusa. Hermano, usted me estaba mirando. No, yo estaba mirando para allá, ¿no? Estaba fingiendo nada más. Y es que mis ojos, usted sabe ya, ¿no? Que mis ojos están malos, ¿no? Pero Dios conoce la verdad. No podemos fingir. Y puede ser que Dios nos sanó la ceguera un día y se nos ha ido dañando la vista. Como a todos nosotros se nos ha dañado la vista también, ¿no? Tenemos que poner los lentes. Y entonces tenemos que regresar al tanque para lavarnos. Tenemos que ir a Cristo para que Él nos lave una vez más. Y pues hay un canto que dice, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida. ¿Cómo va después? Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Así que tenemos que obedecer el mandato de Jesús, que Él viene y dice, ve y lávate, para que puedas ver, para que puedas ver la luz del mundo, para que no andemos en tinieblas. Él quiere alumbrar tu camino para que no andes tropezando. Y nosotros debemos de darle una vez más lugar a Jesús en esta noche, para que Él venga y nos haga una cirugía para poder ver una vez más, a verlo a Él tal y como Él es, no como los demás, porque Él vio a Jesús y también vio a los que representaban a Dios, que eran los fariseos. Y Él pudo haber dicho, pues así es Dios, pero Él no se quedó así. Él vio a Jesús como realmente era, como el que sana todas nuestras enfermedades, nuestro pecado. Bueno, hermanos, hemos terminado en esta noche. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para terminar con una oración? Gracias, Padre, te damos porque nos has quitado la ceguera espiritual. Juntaste nuestros ojos con colirio, como dice en Apocalipsis, porque la Odisea cree que puede ver y dice Juan allí que pues no saben que son ciegos. Señor, si estamos ciegos en esta noche y ni siquiera lo sabemos, te pedimos que tú vengas con ese bálsamo sanador y laves nuestros ojos para que podamos ver nuestra verdadera condición. Perdónanos, Señor, por pues quizá hemos sido como alguno de estos fariseos, quizá hemos vivido creyendo que estamos viendo cuando en realidad no. O si hemos venido a ti ahora y queremos decirte que nos laves, Señor, que tú perdones nuestra vida pasada para poder ahora andar en nueva vida. Y pues te pedimos tu bendición, tu Espíritu Santo, y que, Señor, danos una buena noche y un sueño reparador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Algunos de los que compraron el libro La Oración, no sé si algunos todavía deben ese dinero, pero yo tengo que pagarlo pronto, no se ha pagado todavía. ¿Alguien recuerda? Si no, le vamos a llamar y después la policía va a llamar. No, son bromas. Me queda una, pero no está aquí.